submersiones. El periodismo ambiental tiene agenda propia. Sala de prensa ambiental, en el ojo de la tormenta.
Y como cada lunes abrimos sala de prensa ambiental aquí en Subversiones con Daniel Díaz Romero. ¿Cómo estás, Dani?
Hola, Pablo, audiencia, muy buenas tardes. Acá estamos transitando la última semana de marzo.
La última, sí, ya se va.
Así que bueno, sobrevivimos a marzo, sí. Aparentemente.
Iremos contando, ¿no?
Así, sí.
Día a día, mes a mes.
Sí, sí. No cantemos victorias porque todavía faltan 6 días.
Sí, ¿no? Está bien. Sí. Un montón en la historia de este país. Son un montón de días. Una breve reflexión antes de comunicarnos con el invitado que tenemos hoy. No nos encontramos, estamos justo charlando de eso, no nos alcanzamos a ver en la marcha entre tantísima gente. Vi la columna de las asambleas ambientales, ahí de Punilla, sí, varias, sí. Más, Chabascate,
Unquillo, sí,
sí. Una parte que, bueno, con la consigna del monte... se defiende, marchó también ahí, ¿no? Como para ver también las problemáticas ambientales ligadas a los derechos humanos.
Seguro, porque ya desde hace bastante tiempo se ha instalado, lógicamente, de que la cuestión ambiental tiene mucho que ver con los derechos humanos, más allá de que estén consagrados en organismos internacionales, en la Constitución y demás, digo, la ciudadanía ha hecho carne de esto y lógicamente este derecho humano de estas nuevas generaciones, ¿no? A vivir en un ambiente sano con todo lo que eso implica.
Sí, sí, sí. Me parece muy importante, esto se viene dando desde hace bastantes años, ¿no? Ayer era muy nutrida, como todas las columnas, alcancé a ver esa en un breve repaso donde no pude ver todas las columnas porque eran cuadras y cuadras, ¿no? Era impresionante.
Inabarcable. Sí. Realmente yo creo que debe haber sido una de las más multitudinarias que sí. Yo he visto.
Yo creo también que fue la más multitudinaria, sí. Me parece.
Y muy nutrida también por organizaciones, por supuesto, por colectivos, pero también por mucha gente suelta, digamos, sí. Que me parece que eso suma un montón, ¿no?
Sí.
Y significa mucho también.
Totalmente.
Familias... que participaban también, digo, y, colegios, sí. Realmente, bueno.
Y una diversidad etaria impresionante, ¿no? Como encontrás, bueno, yo fui con Galita, su primera marcha, 2 años y medio, More, que ya tiene más marchas, pero bueno, veía gente de 80, 90 años marchando, muchos amigos con sus padres, con sus madres... que a lo mejor iban por primera vez a una marcha, y la verdad que, bueno, muestra el arco, ¿no?, social, que nos sigue interpelando desde la memoria.
Exacto, bueno, ahí el caso, aprovecho de nombrarlo, mi amigo Cristian Andrade, que había ido con sí. Su papá de más de 80 años, Cristian, que tiene 50, y su hijo Benjamín, sí. Que tiene unos 10, 11 años, digo... Sí. Tres generaciones, sí. Bueno, rindiéndole culto a la memoria, a la verdad y a la justicia en estos momentos donde estamos transitando un tiempo bastante confuso con respecto a eso, ¿no?
Sí, sí. Bueno, más allá de lo que significó la marcha de ayer, hoy traemos un tema, bueno, traes vos, ¿no? Un tema vinculado al ambiente y a los animales, ¿no?, que tenemos en Córdoba, silvestres, y una experiencia de parte de alguien que tuvo ahí la posibilidad de encontrarse y que, bueno, nos va a contar un poco de eso.
Exacto, vamos a hablar con un testigo directo de algo que sucedió hace una semana en Salsipuedes, aquí en nuestras Sierras Chicas. Bueno, a partir de la aparición... ya lo contará él con más detalle, la aparición de un ejemplar de fauna silvestre bastante particular en el patio de una casa, en un barrio de esa localidad. Y bueno, lo que sucedió alrededor de eso, ¿no? Que yo creo que viene por ahí la cuestión de lo rico que puede disparar toda esta situación a partir de la presencia de fauna silvestre en zonas urbanas, esta especie en particular, que además es muy bonita, es muy carismática, estamos hablando de un oso melero, nada que ver con Daniel Melero, ¿no? Este es el oso, una osa en realidad, una osa melera, que bueno, que apareció en la casa de un vecino, sorpresivamente, y bueno, ahí se tuvo que montar un operativo, no digo improvisado, pero como que agarró de sorpresa, ¿no? Claro. A la gente de la comuna, de la policía, a los propios vecinos. Entonces, me parece que es muy interesante hablar de nuestra fauna, pensar si se está desplazando la fauna silvestre desde las regiones del norte del país y del norte de la provincia hacia el sur, a partir de lo que ya sabemos, cambio climático, incendios, desmontes, urbanizaciones, ¿qué estamos haciendo con nuestra fauna silvestre, ¿no?
Vamos a presentar a nuestro invitado.
Claro que sí, lo presentamos a Gastón. Él es coordinador de ambiente de la municipalidad de Chalcipuedes. Y bueno, fue ahí uno de los protagonistas de esta aventura aquel sábado por la noche en Chalcipuedes. Así que te saludamos, Gastón. Muy buenas tardes. ¿Cómo te va?
Hola, buenas tardes. Hola, Pablo.
Hola, Gastón.
Hola, Daniel. ¿Cómo les va?
Bien, muy bien, muy bien. Acá haciendo una pequeña introducción acerca de lo que te tocó vivir hace un poquito más de una semana, ¿no? Y que fue noticia. ¿Cómo sucedió, Gastón? ¿Querés relatarnos un poco la situación?
Sí. Sumo algo más, que Gastón es veterinario, además, ¿no?
Exacto. Sí. Faltó en la presentación, es conocedor de las especies animales, porque además su profesión es veterinario, así que nunca más apropiado la presentación. Así que sí, Gastón.
La verdad que yo iba a tomar como pie lo que vos decías de la sorpresa del sábado, ¿no? Porque me llama el que está a cargo del equipo de seguridad ciudadana y me dice: tengo un oso hormiguero en un patio de una casa. Yo sé que cuando él me llama siempre puede ser en cualquier horario y con cualquier caso, ¿no? Pero este, la verdad que me sorprendió bastante. Estaba con mi hija, que estudia veterinaria, y le digo: vamos, que apareció un oso hormiguero en una casa. Así, con ese asombro también, ¿no? Porque me imaginaba ver un oso hormiguero, un bicho bastante grande, con toda una característica muy especial, que no es de acá. Entonces iba como preparado para algo más grande, con una jaula grande, que pasamos a buscar por la veterinaria en viaje hacia el domicilio donde nos habían dicho que había aparecido el oso. Y cuando llegamos al barrio, ya empezamos a ver mucha cantidad de luces de la policía, había tres o cuatro patrulleros, dos o tres móviles de seguridad ciudadana también, mucho despliegue de gente. Bueno, nosotros bajamos con un operativo tipo SWAT, no sé, para los más antiguos tal vez se acuerden de SWAT, porque me había puesto una luz en la cabeza como para ver un poco más toda la situación. Y sí, cuando la encontré, la verdad que me enterneció, me saqué la luz de la frente, porque la verdad que, bueno, la vi un poco arrinconada contra un alambre tejido, tranquila la vi al oso, hormiguero, supuestamente hormiguero, que me di cuenta en el acto que no era un oso hormiguero. Y empecé a pensar ahí, empecé a hacer como un arqueo en el tiempo, de dónde los había visto, más desde un conocimiento más empírico que científico, ¿no? Y recuerdo que vi que había visto que en los incendios de hace dos o tres años en Capilla del Monte, había visto, lamentablemente, uno de ellos que había sufrido quemaduras por el incendio. Entonces ya quedó como en mi registro que eran habitantes de la zona. Y ahí, bueno, les pude comunicar a la gente que no era un oso hormiguero. La mayoría decía que era un oso hormiguero chico. Escuchaba yo a la policía que daba el parte: sí, es chico. No, no es un oso hormiguero, no, un oso melero. Es otro bicho, es un bicho, ya desde acá, como que entré a explicar que que era más, que correspondía a su hábitat, que no era una especie exótica ni una especie introducida, sino que creo que es una especie que está teniendo cierta expansión, así como vemos con las charatas, con otras especies que están como tomando, bajando más, será por el calentamiento climático o por los desmontes, pero la cuestión que hay especies como que están teniendo como cierta difusión. Al decirle eso, bueno, nos ponemos a querer agarrarlo. Yo lo agarro, me voy confiado a agarrarla como del cuello. En realidad, ella no me dejó, tiene una musculatura muy potente. La verdad que me sorprendió la musculatura que posee, muy fibrosa, con una fuerza realmente muy, muy, muy llamativa. Estoy acostumbrado a distintos ejemplares de distintas especies, pero la verdad que puedo decir que como de masa muscular, lo más Mike Tyson dentro de las especies que he visto, y con unas garras considerables, ¿no? En sus manos tiene como las uñas son realmente como cuchillas, con esa fuerza, bueno, uno puede pensar de la capacidad que tienen de actuar. Así que bueno, desistí de agarrarla así a mano pelada y de una como venía, embalado, y bueno, medio como que ya empezamos a hacer otro operativo, apareció una frazada, mi hija estuvo muy rápida, Sora estuvo mucho más rápida que yo y más astuta, le tiró la frazada, lo envolvió y abrimos la jaula y en un segundo, bueno, ya estaba en la jaula sin haber sufrido ningún inconveniente. Y bueno, ahí ya más tranquilos todos, bueno, empecé como a decir, bueno, nos vamos a llevar la osa. Y ahí se me cruzó la policía, como en esas películas de Hollywood donde dice, es mi jurisdicción. O claro, sea, una cosa así, por protocolo no se la puede llevar. Entonces, no, pero me la tengo que llevar porque en realidad es fauna. Bla, bla, bla. Hablá ahí al juzgado para que yo me la pueda llevar. La tengo guarda en la veterinaria, estamos en comunicación. Yo todo esto pensando que no era tan mala la noticia, era una noticia buena, la osa estaba ahí, se la veía súper saludable. Me di cuenta que era hembra porque se trepó a la jaula. Uno de los niños que había ahí me lleva y me dice, le está comiendo los huevos a la gallina de mi abuela, hace días que nos come los huevos. Se me lleva de la mano y me marcaba un lugar donde la abuela tenía una pinina que dice que todas las noches los huevos aparecían rotos. Entonces, bueno, sí, también llegamos a la conclusión que es probable que se haya ido a alimentar de huevo todas las noches y que ese día esa noche la jugada le salió mal y los perros medio la arrinconaron y quedó entre el tejido y los perros y la gente salió y llamó a la policía y se armó todo el operativo que se armó. Pero yo ya asumiendo como que era habitante del barrio y que estaba ahí nomás, es un barrio como a la periferia de Salsipuedes, entonces ahí nomás, una cuadra, dos cuadras, el monte prácticamente. Así que es muy probable que viviera ahí y que haría esas incursiones hacia la vecindad, digamos, para alimentarse. Eso es la conclusión que yo tenía en ese momento. Pero bueno, con ganas de llevármela. Y bueno, la policía, bueno, empezó a pedir permiso a la central o al juzgado. Yo esperando que fueran favorables, ¿no? Lo mismo también estaba el secretario de gobierno, el secretario de planeamiento, el jefe de seguridad ciudadana. Yo le dije, mire, estaría bueno que se quede, así la podemos liberar, terminamos la historia. O sea, el tema de que la historia terminara bien también. Y ellos intercedieron, pero tampoco hubo caso, y al final dijeron, no, va a la comisaría. La comisaría. No había ninguna camioneta de la policía. Yo casi me dieron ganas de decir, bueno, toma la jaula, o en el mejor de los casos, toma la osa en la mano. En realidad todo el operativo la habíamos armado desde el municipio, ¿no? Desde el equipo de ambiente. La policía, cuando nosotros llegamos, estaba mirando, lo único que había hecho era mirar, ¿no? No había actuado hasta ese momento. Y bueno, nosotros habíamos aportado todo para poder rescatarla. Y bueno, como que la idea mía era llevármela y tenerla en guarda, sí, con el asesoramiento de policía ambiental, pero que quede en el territorio. O sea, en realidad como para tener un seguimiento de lo que pasaba, y medio rápido también, medio concreto y rápido. Bueno, la cuestión que fue a la policía, fue a la comisaría, a la OSA, la pusimos en uno, como en una previa que hay delante de los calabozos.
Casi esto, que estuvo que detenida en un calabozo.
En un lugar oscuro, por lo menos, y que no la molestara. Pero bueno, yo ahí le empecé a hacer todo un sermón a la oficial que estaba a cargo, de que, bueno, que para el municipio era importante que estuviera, que era fauna, que era fauna autóctona, que al final habría que rever los protocolos, porque si en realidad se la llevaban y no la veíamos más, salía de su territorio. Bueno, cuestiones que se me iban como planteando ahí, y yo iba como, me iba sintiendo como más, como una sensación todavía más injusta de que nos las estaban sacando de las manos y que, bueno, y que yo, no sé, no estaba tan de acuerdo con lo que estaba pasando. Que más allá que haya protocolos y que los entiendo, creo que a veces hay grises y a veces los protocolos son unos laberintos kafkianos ahí que se pierden las causas y las cuestiones en ellos. Entonces, bueno, también me daba cierto miedo ahí de perder el hilo del tema. La cuestión que me vine a mi casa, porque me dijeron que la venía a buscar la policía ambiental como dentro de una hora, que iba a tardar mucho. Se comprometieron en llamarme cuando llegara la patrulla ambiental, que es parte de la policía. Bueno, yo con ese sermón que le había dado, les dije que quería estar, porque quería tener comunicación con el que estaba acá, que iba a estar a cargo de la OSA, y quería seguir ligado al caso. Me dijeron que sí, que sí, que sí. Me vine a mi casa y bueno, y empecé como a hacer llamados a distintos biólogos para confirmar que era un bicho que era de la zona. Y sí, me confirmaron distintos especialistas que sí, es más, me hicieron un certificado, una veterinaria que hace fauna, me hizo un certificado que llegué hasta su casa a buscarlo especialmente, como diciendo que eran habitantes del territorio, que bueno, que no era exótico. Y bueno, y un poco como dando pie a mi teoría de que se quedara en el municipio. Bueno, la cuestión es que cuando llego con todos los certificados no había nadie en la policía, en la comisaría, golpeado la mano, no había nadie.
Y estamos hablando de la comisaría de Salsi Puedes.
Por la puerta de atrás. Entonces me fui medio ya como un poco entrecaliente y sacado por la situación, y me fui por atrás con los certificados en mano y salí a la camioneta de la patrulla ambiental, le golpeé el vidrio, taca, 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 y pararon a él. Tengo certificado, no se la lleven, no se la pueden llevar. Digo, es fauna de acá. No, nosotros no la llevamos. Aparecieron dos policías más, y bueno, entre cuatro me agarraron a mí, yo estaba solo ahí con los dos certificados, esgrimiendo mi teoría de que era del lugar, y bueno, se empezó a poner un poco, como ya medio, déjelo, ustedes procedan, váyanse, y usted, ya le vamos a dar un teléfono de algún responsable. Bueno, ahí paré porque iba a terminar en cana con la OSA. Yo seguí insistiendo. Ya estábamos en un límite de que tenía que usar un poco el raciocinio para definir la situación. Igual no estaba bastante como caliente, para así decirlo en criollo, como dicen. Y bueno, me fui del otro lado del mostrador, se llevaron la OSA, bajó la lluvia. Bueno, ya me quedé con amargo, una amargura. Pensé la hipótesis que hubiese sido bueno capaz de terminar en cana con la OSA, como que hubiese dado tal vez algún resultado un poco más expeditivo para el momento. Pero bueno, pero la cuestión que bueno, me dieron un teléfono de la patrulla ambiental y al otro día me comuniqué, me dijeron, me pasaron un número, ya había pasado ambiente de la provincia, que es la policía ambiental, pero del Ministerio de Ambiente, y ahí como que me perdí, y menos mal que, bueno, tengo el contacto de Pablo Rivero, que él estuvo muy, 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 muy gaucho con el caso, porque sí, le expliqué toda la situación, la entendió enseguida, estuvo de acuerdo conmigo en que indagáramos ahí qué pasaba y que la siguiéramos, me dio un contacto, la pude seguir, me dijeron que la habían evaluado los biólogos del equipo de ambiente, que sí, que había sido un ejemplar que estaba en estado silvestre, que no había estado bajo cautiverio. Se notaba eso, yo lo notaba, que era salvaje, no conocía al humano. Claro. Y bueno, y que yo le había preguntado, les había contado que para mí hasta podía estar preñada, porque también me iban cayendo las fichas a mí, que cuando la vi que se trepó a la jaula, vi que tenía que tenía vulva y que bueno, estaba bien alimentada, estaba como en un buen estado nutricional, entonces empecé a sospechar si por ahí no podía estar preñada, y me dijeron que le habían hecho una ecografía y que habían descartado que estuviera preñada. Que la cuarentena había sido corta. Yo de eso también me daba un poco de bronca, porque digo, una cuarentena larga ahora, ¿para qué? Si la veía muy saludable. Entonces, bueno, me dijeron que estaba en muy buen estado de salud y que la cuarentena era corta y que la iban a alargar. Mañana la alargan, así que eso me puso muy feliz. Le pedí de estar, me dijeron que sí, que generalmente están muy pocas personas por una cuestión de estrés. Y bueno, me permitieron asistir mañana. La vamos a alargar, no la vamos a alargar en Si Puede, decidieron alargarla en un territorio más, como más seguro para ella, donde no haya tanto conglomerado urbano, uh-huh, tanta gente. Así que bueno, como que termina bien la historia, es una buena historia con un final, por lo menos en este tramo, que se resuelve.
Claro.
Puedo decir felizmente, por lo menos. Así
está
que
bien,
bueno,
está bien.
Más allá del desarraigo, de historias más íntimas que debe tener la OSA y que uno por ahí, no sé, se puede quedar pensando, pero bueno, siento que bastante, bastante bien se resuelve.
Está bien.
Bastante bien se resuelve.
Recién lo charlábamos con Dani acerca de, digamos, las múltiples posibilidades que aún tenemos, y agradecemos, de poder, bueno, de alguna manera ver, cruzarnos, ¿no?, con diferentes ejemplares de fauna que son autóctonos, pero que casi ya están en una situación de peligro, ¿no? Y por ahí que no hay mucha información acerca de cómo relacionarse, ¿no? Qué hacer, cómo cuidarse, cómo cuidar también al animal, bueno, quiénes son las autoridades pertinentes a las que hay que informar, y ese tipo de cuestiones que me parece que dada la circunstancia, ¿no?, un poco de todas estas hipotéticas posibilidades que vemos de por qué aparecen, digo, si tiene que ver con que vienen bajando del Chaco, que cada vez hay más, más la temporada de incendios, que muchas veces bajan desde las sierras, bueno, como manejar un poco más de información, porque nosotros nos vamos expandiendo, digo, nuestra ciudad, ahí donde vivimos, Gastón, cada vez son más, van tomando cada vez más los pies de montaña, las cuencas, y bueno, hay... Y al mismo tiempo se ven acorraladas estas especies.
Sí, 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 sí. Yo creo que es dinámico, todo es dinámico también, ¿no? Uno saca una foto, se crea una idea y esto va cambiando, ¿no? Continuamente todo se va moviendo y todo va cambiando también, ¿no? Yo veo que en el caso de ellos, bueno, ya me cae la ficha de que sí, que son habitantes del lugar, los osos meleros. Y hay otras especies que también han ido llegando, como debe haber otras que también han ido retrocediendo, lamentablemente, ¿no? Sí, creo que como yo, por lo menos como autoridad municipal, me debo un protocolo, me debo generar un protocolo ante estas situaciones, ¿no?, de actuación. Son tantos los frentes que a veces uno va delegando y después va actuando, y de acuerdo a la experiencia se va armando y va diciendo, ah, nos falta esto. Pero por eso también esto un poco no era una crítica a la policía así despiadada o a la policía ambiental, pero sí por ahí son grises a nivel legal que está bueno analizar, o que me parece que acá lo que depura un poco toda esta temática es la participación. Una vez más es la participación, porque Al haber más actores involucrados, hay más opinión y está más visibilizado el tema, ¿no? Porque a veces cuando el miedo mío era que entra a laberintos así de como protocolares, y bueno, y la gente yo tengo en la publicación que hicimos en la MUNI un montón de comentarios, la gente quiere que se la libere, quiere saber de ella. o sea, no quiere que quede perdida ahí en alguna comisaría o en algún lugar, en alguna dependencia del Estado, ¿no? O sea, que se haga justicia ambiental. Eso creo que sería el objetivo para todas estas causas.
Bien. Gastón, en este caso me parece que permite avizorar todo un panorama que tal vez no esté muy claro a nivel estatal y que tiene que ver con la participación de las comunas, ¿no?, sobre los bienes naturales que están en su jurisdicción. Digo, lo mismo pasa con los incendios. Hay un incendio en Sal Si Puedes, supongamos, y es el plan provincial de manejo del fuego, es el Estado provincial el que tiene que acudir, el que monta el operativo y demás. Vos como funcionario municipal, digo, y además con un perfil de localidades muy interesantes, como las que se está armando en Sierras Chicas, digo, un perfil político. Digo, ¿no hace falta un poquito más de potestad de las comunas, los municipios, en el tema de resguardo de los bienes naturales? Agua, flora, fauna también.
Sí, sí, sí. De primera mano el territorio pertenece al municipio, digamos. O sea, la potestad sobre el territorio. Desde ya que tiene que estar en línea con leyes provinciales y nacionales. Pero de alguna manera son caminos que se están transitando. Se están transitando. Desde la municipalidad se está trabajando en todo lo que es la cuenca hídrica. Hay una zona de reserva hídrica que está en foco, digamos, político en este momento en la gestión. Y se está defendiendo y se le está dando un valor al agua, se le está dando un valor al agua desde ese lugar, desde lo territorial, desde lo ambiental. Tenemos una zona de las zonas rojas que se están protegiendo también. Tenemos una zona de amparos donde la justicia lanzó un manto de protección también. Y en todas, desde lo ambiental, nos estamos parando con los recursos que tenemos, ojo, ¿no? Porque por ahí nos exigen y nos piden, y yo sé que los recursos son limitados y los frentes son muchos también, ¿no? Pero lo que estamos haciendo, por lo menos humanamente, de cara al ambiente, es muy sincero y, bueno, y con todas las posibilidades, con todas las herramientas y todo puesto para defenderlo, ¿no? Para defenderlo.
Bien, por ahí.
Como que tenemos una postura realmente seria, a veces quiero exponer, decir, digo, rígida, no sé si es rígida, pero más bien firme. Y bueno, y eso nos está dando respeto y nos está dando en la sociedad cierta consideración que no es todo lo mismo, que no se puede hacer cualquier cosa. Y bueno, de esa manera estamos valorando, como pasó ahora con esto, ¿no? Yo estoy muy involucrado en lo que pase con el oso melero, la oso melera, la verdad que para mí es súper importante. Y para la gente lo es también, y es simbólicamente importante también. Así como lo es el agua y el monte, y los recursos en los que el hombre, el ser humano, es parte también de todo esto, ¿no? De esta Pachamama.
Bueno, qué historia, yo la vengo siguiendo ahí desde que sucedió y le venía diciendo a Dani de que me parecía como interesante justamente para hablar, digo, más allá de las vicisitudes que viste, que protagonizaste ahí, bueno, para reconocer un poco esa enorme variedad natural que tenemos en nuestras sierras y que nosotros estamos ahí, un poco somos también los que hemos estado invadiendo, ¿no?, esos territorios que habitaban estos seres, ¿no?, estas especies, ¿no?, y bueno, cómo relacionarnos como un lugar donde no tratarlos justamente como invasores, sino como, bueno, con el respeto y el cariño que hay que tenerles a quienes son los habitantes originales de tantos lugares hermosos que hoy, bueno, podemos estar viviendo, edificando, creando nuestros hogares, ¿no?, en las sierras.
Sí, la verdad que bueno, yo creo que lo tomé siempre como una buena noticia que apareciera, que apareciera en una casa, que haya un roce ahí, la verdad que, bueno, fue como, bueno, hay de estos bichos también, entre nosotros, y es súper interesante que estén. La verdad que es como una buena noticia. Lo tomé como buena noticia.
Sí. Y bueno, y esta noticia de que mañana entonces liberan a la osa melera en alguna parte de las sierras y vas a estar ahí para ese momento seguramente.
Sí, sí, voy a estar para la liberación. Estoy como ansioso por estar, con muchas ganas. Me parece un buen momento, cierra por lo menos un capítulo en la vida de la osa también y en la vida un poco de la sociedad también de Salsipuedes, porque va a estar seguramente va a estar también contenta, si bien uno siempre quiere más, ¿no? Uno quisiera tenerla acá, yo quería tenerla cerca del hábitat donde ella había vivido, pero bueno, entiendo por ahí, a veces hay que dejar un poco el corazón, va, no sé si está tan bueno, pero bueno, hay que escuchar un poco los asesores también, ¿no? Claro. A ver qué pretende, qué piensan ellos, qué es lo mejor para ellos también. Creo que hay gente que labura en eso y bueno, también hay que escucharlos por ahí. Pero bueno, me da un poco de intriga qué va a ser su nueva vida. De alguna manera también no creo que pudiera volver a su mismo sitio porque había perros y había por ahí no es muy seguro para ella ya la situación ahí. Pero bueno, espero que sea para bien de ella también.
Totalmente.
Eso es lo que espero.
Muchas gracias.
Que la decisión sea una decisión acertada para ella. Está bien. Eso es lo que realmente espero.
Totalmente. Gastón, muchas gracias por la comunicación y, bueno, suerte mañana ahí en la liberación de la osa melera.
Dale, gracias Pablo. Muchas gracias. Gracias Daniel.
Un abrazo, Gastón.
Hasta pronto. Gastón Helsi, veterinario histórico, o sea, si puedes, ¿no? Esos veterinarios.
El veterinario.
Y además ahora trabajando como coordinador de ambiente en la Municipalidad de Salsipuedes, que bueno, que estuvo ahí tratando de cuidar a la osa melera. Las fotos, los videos, es hermosísima, es bellísima. Y que bueno, todos estábamos un poco preocupados por la salud de la osa trasladada, primero dormir en la comisaría, en un calabozo, después trasladada a Córdoba. Uno siente también como una enorme empatía, ¿no?, por estos animales, sobre todo que cuando uno se entera que son de ahí, no es que alguien estaba haciendo tráfico de animales exóticos, no, sino que estaba en su hábitat.
Sí, sí. Bueno, esa es la primera conclusión que uno saca, ¿no? Y que se pone contento, pues lo primero que piensa es, bueno, tráfico de fauna ilegal. Pero bueno, nos damos con que no, con que ha sido pobladora de la zona, la osa. Nos explicaba hace unos días también María Victoria Ahumada, del Tatú Carreta, veterinaria, que hace unos 20 años nada más que estaba, que están presente esta especie en Córdoba.
Claro,
bastante reciente, que se viene corriendo.
Desde el norte, ¿no? Viene desde claramente el desde el Chaco,
claro,
¿no?
Sí,
el Chaco, no la provincia, sino toda la región del Chaco.
Claro, por eso la confusión de estos policías cuando la vieron, que pensaban que era un oso hormiguero, porque son bastante similares. Pero bueno, eso por un lado. Por otro lado, la reflexión que nos queda, Pablo, me parece, es si no es momento de que el Estado empieza a descentralizar también las cuestiones ambientales, ¿no? Trasladar un animal durante tantos kilómetros a la ciudad, al corazón de la ciudad de Córdoba, con todo el estrés que acarrea y demás. Digo, por ahí, por eso le pregunta a Gastón también esto de, bueno, la potestad de los municipios, de las comunas respecto de los bienes comunes que están en su territorio, ¿no?
Sí.
Pero no por el hecho de que la osa melera estaba en Salsipuedes, es mía, sino por el hecho de decir, bueno,
¿qué es lo mejor para ella?
¿Qué es lo mejor para ella? Claro, no sé, no lo sabemos, pero digo, por ahí hay más osos meleros en la zona, que está bien. De alguna manera que tampoco eso se publique demasiado, esa información, porque ya sabemos lo que pasa cuando algunos inescrupulosos escuchan, bueno, hay tal bicho en tal zona, bueno, allá van, ¿no? Con sus rifles y escopetas. Pero digo, bueno, un tema muy interesante, que parece casi anecdótico, la aparición de este ejemplar de oso melero ahí en Salsipuedes, pero bueno, todo lo que viene por detrás, ¿no?, de esto. Y me parece que también hacer hincapié en que en estos casos la primera presencia siempre es la de la policía de la provincia. Y me parece que la policía de la provincia no está capacitada para actuar como primera instancia, ¿no? Digo, sí. Hay un tema a atender, me parece.
Totalmente, totalmente. Bueno, la osa melera que mañana va a ser liberada de vuelta en las sierras de Córdoba, y muchos temas, ¿no?, que se van como cruzando en cada uno de estos casos, ¿no?, que uno puede ir retratando, como tratamos de hacerlo a través del testimonio de Gastón hoy.
Así es.
Gracias, Dani. Nos estamos recontando el próximo lunes, pero antes, algo importante para compartir, que tiene que ver un poco también, ¿no?, como decíamos, esto de las formaciones y de los conocimientos puestos en torno a las problemáticas socioambientales, y el periodismo es uno de los terrenos donde hay que tratar de generar también capacitaciones e informaciones, y sé que estás dando un curso, así que vas a darlo y está bueno que invites.
Sí, así es, Pablo. Estamos lanzando desde Sala de Prensa Ambiental un curso, en realidad es un curso taller online, es decir, que puede participar gente de toda la provincia y de todo el país. Se llama El Nuevo Periodismo Ambiental. Tiene que ver con cronicar los conflictos ambientales. Tiene que ver con las estrategias relacionadas con cómo comunicar esos conflictos, sobre todo en el contexto que estamos atravesando hoy, político, económico, social, en donde, bueno, lo primero que se le echa mano, ya lo sabemos, son a los bienes naturales, ¿no?, como botines mágicos de donde va a salir la riqueza del país. Entonces, bueno, esto, ofrecemos esta capacitación para colegas, periodistas, para estudiantes de comunicación social, pero también para personas interesadas, público en general, docentes de nivel secundario, terciario, integrantes de asambleas y organizaciones también. Así que son 8 encuentros, vamos a tener varios invitados de mucha trayectoria en el tema socioambiental, así que ahí en nuestras redes pueden encontrar la información.
¿Cuándo empieza, Daniel?
Empieza el 9 de abril.
9 de abril, bien, sí, hay tiempo entonces para inscribirse.
Hay tiempo, pero apúrense porque se van a quedar sin lugar.
Dale, dale. Busquen ahí Sala de Prensa Ambiental, la página y en los perfiles en las redes, y me parece muy bueno que vayan ahí armándose equipos de comunicación, porque hace falta no solo periodistas, sino equipos de comunicación.
Exacto, sí, exacto.
Totalmente. Gracias, Daniel. Buena semana. Hasta el próximo lunes.
Nos reencontramos el lunes.
Si querés conocer más de la Sala de Prensa Ambiental, entra en www.periodismoambiental.com.ar. Gracias al aporte de nuestros lectores, podemos financiar un periodismo incisivo y con agenda propia.